Vámonos al sindicato AMPE con el compañero el amigo Pedro Crespo. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro?
Pues bien, bien. Comenzando la labor que llevamos un ratillo haciendo aquí en el sindicato de atención a afiliados.
Muy bien. Pedro, te robo, intentaremos no marearte mucho. La ley CELA, ahora que la llamamos así, teníamos la UER, la CELA, 8 leyes en este tiempo de democracia, no sé si 8 o 9, yo ya perdí el número. Yo ya, insisto, ya no sé qué pensar. Desde el sindicato, ¿qué piensan?
Yo creo que lo has definido perfectamente. Nosotros, cuando se promulgó la LOMCE, dijimos que no era la ley que necesitaba, la ley educativa que necesitaba nuestro país. Más allá de por el contenido, que bueno, alguna cuestión mejoraba de la LOE, otras no, e incluso otras la empeoraba, pero digo, más allá de esa cuestión, por la falta de consenso que tuvo. Es decir, nosotros estamos convencidos que más que leyes educativas, lo que necesita nuestro país es un acuerdo de mínimo, un acuerdo consensuado entre todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales. Ahí es donde debemos pues poner el empeño, ¿no? ¿Cuál es lo que ha ocurrido ahora con la nueva ley educativa? Pues más de lo mismo. Más allá de que efectivamente hay algunas cuestiones que mejora la LOMCE, ha sido una ley en la que no ha habido consenso, no ha habido diálogo. Nosotros estamos convencidos que tiene que existir una negociación sosegada, con tranquilidad, algo similar a lo que se hizo con la LOMCE, en la que fue una instauración poco a poco, proviniendo de un diálogo, de un buscar qué es lo que se debe mejorar de la educación, pero insisto, de forma sosegada, no de forma precipitada, apresurada, como se ha planteado con la actual ley educativa.
Pedro, dicho esto, a tu juicio, una vez que te has empapado la ley, nos quedamos con titulares, se habla de que el español deja de ser lengua vehicular, se habla de muchas cuestiones, se habla de pasar de curso. Bueno, yo es que como vengo de la EGB, al igual que tú, me da la impresión, eso no lo entiendes. Tú y yo nos cagábamos, perdón la expresión, nos cagábamos vivos. Si tenías 2 suspendidas, ibas cagado a casa a partir de 2 suspendidas. Es verdad, ¿no?
Sí,
yo me acuerdo que decía, a ver, yo era un jeta, yo estudiaba, yo siempre digo lo mismo, yo era un jeta, yo era un tío listo, estudiante, no me gustaba poner codo, entraba a clase, me quedaba con el rollo y, como decía los profesores, podría sacar un 10, pero eres tan jeta que te quedas con el 5, con el 6, con el 7, y cuando me ponía las pilas, pues un 8. Y yo lo único que decía, que no me queden 2 para verano, porque me cae la del pulpo, o para el trimestre, porque mi padre me va a dar, pero hasta en el carnet de identidad. Es decir, nos cagábamos vivos porque 2 escapas, 3 ya era repetir, eras un repetido, eras un burro, lo peor. Claro, a mí cuando de repente, en leyes anteriores y en la actualidad, te dicen los pibes y las pibas, no, 8, no pasa nada, 9, yo digo, no entiendo nada, o sea... Claro. Insisto, yo no tengo el conocimiento de la ministra, de todos los que están en el ministerio, en las consejerías. Yo soy un analfabeto, pero yo no entiendo esto de que pases de curso con lo que te dé la gana.
Sí, es decir, el planteamiento es intentar mejorar los resultados en plan datos, en plan igualarnos a otros países europeos, pues porque con esa disminución de la tasa de repetición, pues bueno, pues mejoraremos en las estadísticas. Pero es que es vergonzoso y vergonzante la situación. Es decir, en lo que comentas de las repeticiones, nosotros estamos convencidos que hay que promulgar la cultura del esfuerzo. Es decir, y eso se le tiene que transmitir a nuestro alumnado. Es decir, estamos convencidos de eso. Y no en cuestiones memorísticas. Habría que modificar en profundidad los currículum. Habría que modificar en profundidad el cómo se tienen que desarrollar las programaciones didácticas. Ahora, eso, insisto, en la línea que te comentaba antes, o sea, de una forma sosegada. No plantea, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues nada, que los alumnos decida el equipo educativo, que eso sí lo vemos bien, pero no, que de equipo educativo resulta que en un centro el alumno tiene 4 asignaturas suspendidas o tiene 2, pues este debe pasar. Y en otro centro no, o a lo mejor en el mismo centro un equipo educativo decide que con 2 asignaturas puedes titular o con 2 asignaturas puedes promocionar y otros que no. Es decir, vemos positivo el que se le dé la potestad a los equipos educativos, pero tiene que haber unos mínimos. Y con el tema de los suspensos, estamos totalmente convencidos que no se puede dejar al albor de las decisiones que en un momento determinado, y fíjate que lo hablamos los propios docentes, pero no entendemos que esa responsabilidad tengamos que asumirla nosotros en su totalidad. Entonces, es una cuestión de ir más de fondo. Cuando hablamos de carencias de la ley, la propia función docente, el profesorado, ¿qué sistema de acceso tiene el profesorado actualmente? ¿Cómo es la formación inicial? Tenemos que empezar desde ahí, desde lo abajo, desde lo primero. ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo se van a formar los futuros profesores de dentro de 5 o 6 años? Claro. Problema de la educación en nuestro país, convencidos totalmente, el cortoplacismo. Es decir, los políticos buscan resultados ni siquiera a medio plazo, a corto plazo. Y en educación se tiene que mirar a largo plazo. Y así hasta es. Que no nos metamos en la cabeza, si es que algún día nos metemos en la cabeza, porque si te fijas, la propia ley ahora mismo ya tiene sus días contados. Si gobierna el Partido Popular, pues dice que la va a derogar. Otro fracaso. Es decir, insisto, y mira que tendemos al optimismo desde AMPE, siempre intentamos mirar la parte positiva de las cosas, pero de verdad que en esto que estamos hablando nos resulta sin duda muy complejo.
Sí, sí, es muy complejo. Hay un momento en el que te pones ya burlón, cuando ya la vida te cansas y te pones burlón, te pones irónico, no. Y, venga, sí. Pero si te pones 10 minutos, es muy complejo, muy frío, muy duro, y que nos augura un futuro lamentable, Pedro, lamentable.
Pues sí, sí, es triste, pero es que es así, y aunque tengamos, como digo, tendamos a ese optimismo, pero el problema es que hablamos de algo muy serio, ¿sabes? Si no, claro, que la ironía, nosotros decimos, pues ahora va la 11, la 12, y después vendrá la 13.
Sí, claro.
Porque ya no sabemos ni la ley, y tira un poco de la ironía, porque si no también es que no... nos frustramos, pero bueno, lo que planteamos y lo que vive el profesorado en los centros, que es lo que transmitimos ahora mismo, es esa desgana de decir, bueno, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vamos a vivir lo que es nuestra vocación de profesores, de transmitir lo que entendemos, que es ese colaborar con la familia para la educación de nuestros hijos y nuestras hijas de la mejor forma posible. Y bueno, ¿qué ahora nos ponen esta ley? Pues vale. ¿Que después nos ponen otra? Pues vale. Y es triste que tengamos que estar así, porque los políticos tenían que ayudar, promulgar las leyes, que esa es su obligación, pero para ayudarnos, no para estar planteándonos ahora más cuestiones, incluso que se van a venir encima, burocráticas, que nos quejamos de ese tema, pues ahora vamos a tener más burocracia todavía, porque ahora tenemos que modificar los currículos, y después de modificar los currículos, un desastre, vamos.
Un desastre. Pedro, la última, no te robo más tiempo. Esta es de carácter muy, muy, muy personal. A ver, nosotros somos una generación que estudiamos con la EGB, el BUP y el COU. Yo pregunto, tenía deficiencias como todo, es decir, mejorarlo, pero ¿era tan mala la EGB, el BUP y el COU? ¿Era tan mala? Yo siempre he dicho lo mismo. Tenía, a mi juicio, situaciones que había que mejorar, como eran los idiomas, o sea, ahí le faltaba, pero ¿era tan mala la EGB, el BUP y el COU para a partir de ahí tener tantos cambios?
Pues no, es decir, evidentemente que no. Nosotros, después de esa ley educativa que vino la LODE y la LOCSE,
correcto,
que duró un tiempo esa ley, fuimos muy optimistas con lo que se planteaba en la LOCSE. Mejoraba, habían cuestiones, la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, los grupos flexibles, de cómo se planteaba ese nuevo paradigma educativo, intentando abandonar más los temas memorísticos y centrándonos más en los procedimientos, actitudes, mezclando con conceptos las tres cuestiones. Éramos optimistas. ¿Qué le pasó a la LOCSE? Que faltó lo que suele faltar muchas veces, que es que se entienda la educación como un gasto y no como una inversión. Y entonces le faltó la suficiente inversión. Y entonces después se criticó esa LOCSE, pues porque no daba los resultados, porque tal, claro, no daba los resultados porque no tenía los medios. Hablábamos en secundaria, por ejemplo, de posibilitar grupos flexibles, y nos decían la consejería en aquel momento, no, mira, pero es que claro, yo no puedo duplicar, porque eso en un momento es aumentar un tercio la plantilla, porque claro, si es un grupo flexible, tienen que haber cada tres grupos otro profesor más en cada materia. de las troncales para poder, claro, eso es muchos profesores y no tenemos dinero para eso, pues claro, no, es que no podemos gastar en educación. E insistimos y de verdad que ese es el mensaje que yo creo que es importante que nuestros políticos vivan. Estamos este último mes reuniéndonos desde AMPE con todos los partidos políticos de los grupos parlamentarios y le transmitimos eso, es decir, que no vean de verdad a la educación como un gasto, que no es que se va a gastar el año que viene el gasto en educación, no, véanlo como una inversión.
Una inversión,
y claro. Mírenlo con perspectivas de futuro.
Sí, es verdad, tienes razón, es así. Pedro, un placer.
De acuerdo, igualmente.
Gracias. Hablamos.
Bueno, un saludo.
Un abrazo grande. Es que la educación no es un gasto, es una inversión. Es así, es así.